Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces? El tema de hoy, monitoreo electrónico fetal ante y transparto.
La capacitación del personal. Hay que establecer un protocolo de eso, con el checklist, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Capacita a tu personal, a tus médicos, a las enfermeras, a las doulas que están realmente,
sí, que muchas veces
acompañantes,
ayuda, claro,
en los pacientes. Ajá.
Estudiantes,
y
internos.
Además, otra, que los residentes o las enfermeras sepan a quién tienen que avisar cuando algo está mal. Y tercero, claro, pues quién es el médico responsable que va a resolver ese problema. Y cuarto, que el hospital esté capacitado para resolver la emergencia y que en prox 30 minutos esté del diagnóstico al inicio de la cesárea, 30 minutos, que es probablemente lo ideal.
Claro, y a ver, bueno, pues primero quiero preguntarte cómo les fue.
Ah, muy bien.
¿No? ¿A cuánto lo redujeron?
Nos fue bien. Fíjate, nosotros tenemos, de acuerdo a este estudio que hicimos para ver cuál era, qué tanto está impactando el registro cardiotocográfico anormal en el índice de cesárea, nosotros encontramos que 10% de las cesáreas eran por monitoreo fetal alterado.
Okay.
Entonces, al ir adiestrando a los médicos, hicimos un estudio como del 2010 al 2013.
Okay.
O sea, hicimos más o menos un estudio como de 4 años. Y fue disminuyendo progresivamente la indicación y llegamos casi a un 6%. Bajamos un 4% y de alguna manera esto impactó en la disminución de la cesárea. Pudimos bajar la cesárea de 42% a 32%. Esta fue una de las estrategias. Hubo otras. Vigilancia.
Claro.
¿No? Cada registro cardiotocográfico era evaluado al día siguiente, al tomar la decisión de una cesárea, y lo veíamos en conjunto y en grupo y discutíamos el caso. Eso,
claro,
es una maravilla.
Oye, bueno, y esta acción estuvo buenísima. Uh-huh. Y esto me lleva a la siguiente parte, que es, bueno, como ya dijiste, hay implicaciones legales, ¿no? Que la paciente le hiciste la monitorización y resultó que no la operaste cuando debías porque había ahí algo, y demandado. Que resulta que no lo operaste cuando debías y no le hiciste monitorización, demandado. Me explico, entonces vamos por ahí. Y esto nos lleva a que, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es basarme para evitarme problemas en independientemente de que todo el conocimiento que tengo que tener, pues que hice la norma mexicana sobre la monitorización intra y anteparto, ¿no? Bueno, electrónica, pues. Entonces, ¿cómo andamos? ¿En qué situación nos tiene la norma mexicana?
Claro, la norma oficial mexicana de monitoreo electrónico fetal establece parámetros o indicaciones muy parecidas a las que establece el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y esta clasificación muy importante que se hizo en Estados Unidos en este hospital, que es el Hospital para la Salud del Niño y el Desarrollo Humano, que fue, creo que en 2008, y fue muy importante porque como que ha tratado de establecer un parámetro importante tanto para los médicos como para los abogados.
Claro.
Entonces esto nos da pues una guía y nos permite a nosotros saber cómo actuar.
Claro.
Y a los abogados también saber, o sea, cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegamos en este tipo de litigios, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Decimos que esto es muy parecido. Sí, es muy importante apegarse siempre a esto y siempre hay que pues tratar de cumplir con lo que se establece para que tengamos el conocimiento y perdamos realmente el miedo a este tipo de complicaciones. Sí, la indicación del monitoreo electrónico fetal se establece claramente realizarlo de manera continua, única y exclusivamente en las pacientes que cursan con embarazo de alto riesgo.
¿Sí?
Son pacientes que nosotros sabemos que puede haber alguna complicación por el hecho de la disminución del flujo uteroplacentario originado por la contractilidad uterina, que llega menos sangre al espacio intervelloso, etc. Y que son niños que un niño fisiológicamente sano puede tolerar muy bien, pero un niño enfermo no.
Claro.
Entonces es importante llevarlo de manera continua.
Perdóname, cualquier cosa entonces que nosotros sospechemos que puede generar una disminución en el flujo placentario al niño, la vamos a considerar paciente de alto riesgo para realizar una monitoreación continua, electrónica continua.
Cierto, incluyendo el uso de oxitocina.
Incluyendo el uso de... Ok, entonces toda paciente a la que estemos induciendo... Cierto. O bien conduciendo con algún oxitóxico, y bueno, asumo que también con misoprostol, y sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Que tienes un menor control.
Estimulantes de la actividad uterina.
Claro, ¿no? Excelente. Por favor, continúa.
Ok, esas son las pacientes que tienen indicación. Y la auscultación intermitente es realmente útil, sin embargo, requiere, requiere personal capacitado, y siempre no hay que olvidar que es la proporción 1:1, médico-paciente, o médico y enfermera, paciente, enfermera. Ajá. Es una relación 1:1, ¿sí? Perfecto. Sí se puede hacer, o sea, no podemos decir que no podríamos atender un parto si no tenemos un monitor. Eso sería un error pensarlo, ¿no? Pero en todo hospital que tiene esta tecnología, pues debe ser usada hasta este momento.
Claro, entonces redondeando. Tengo pacientes que vienen trabajo de parto. Si voy a usar oxitocina o sospecho que hay algún tipo de riesgo, y lo puedo justificar claramente, puedo hacer una monitorización continua electrónica. Sin embargo, si es un parto normal, como dirán por ahí vulgarmente, de apechito, sin mayor tema, con que haga una monitorización intermitente, electrónica puede hacer, es más que suficiente. Cuando decimos intermitente, cada hora, claro. Eso es, o es más artesanal el asunto, es decir, es más dependiendo de que digas, a ver, foquito, vamos a escucharlo, todo bien.
Bueno, claro, ¿no? Hay intervalos bien definidos, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ellos, pues sabemos que las pacientes que son de embarazo de alto riesgo deben ser registradas cada 15 minutos durante el trabajo de parto, durante toda la fase. Uh-huh. La fase latente y la fase activa. Cuando la paciente está realmente en el segundo periodo, tiene que estar siendo revisada cada 5 minutos cuando son de bajo.
Ahí es donde metemos la monitorización continua, ¿no? Porque pues, 5 minutos lo dejamos mejor puesto.
Exactamente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro los médicos es aprender muy bien estas categorías que actualmente han sido clasificados los registros, ¿no?
Ajá.
Porque antes era muy complicado, había diferente terminología y nos confundía. Entonces ahora tiene que ser muy claro y tenemos que saber que los registros que son normales en el intraparto, todos quedan como un 1, como categoría 1. Variabilidad correcta, presencia de aceleraciones, no hay desaceleraciones, se considera como un categoría 1. Un categoría 3, por el contrario, son todas aquellas donde aparecen desaceleraciones que pueden ser... o que son variables, pero la parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la variabilidad. Es la clave, el manejar la variabilidad en la frecuencia cardíaca, en el monitoreo electrónico, lo cual no te lo da la oreja. Claro. El oído no te permite distinguir la variabilidad. Recordemos que esto es realmente es algo electrónico, es algo técnico, es el Doppler, no es el oído, es el sistema este del sonar que se transforma en el ruido del ultrasonido, ¿no? Uh-huh. Tiene la capacidad de detectar esta variabilidad y que es la que te va a dar la gran diferencia. Dos, yo creo que de todos debemos de recordar esto y llevarnos a casa este detalle. La variabilidad correcta, moderada, que es esto de 6 a 15 latidos, de 6 a 25 latidos por minuto. Si tenemos esta variabilidad y ascensos de la frecuencia cardíaca de más de 15 o de 15 latidos y de más de 15 segundos de duración, nosotros podemos decir que ese registro está, ese niño está bien, aunque tenga desaceleraciones. Claro. Y solo necesitamos estar vigilando.
Sí, entonces, recupera,
si nosotros podemos decir todo lo que no está bien o que está muy mal, queda como categoría 2 y hay que estar muy listos ahí para vigilancia, manejo, revaloración, etcétera. Eso creo que eso es lo más importante. Pero estos dos conceptos son los que nos pueden dejar dormir tranquilos cuando estamos registrando estamos haciendo un registro intraparto, ¿okay? Y que son la presencia de ascensos y la variabilidad correcta. Si tenemos eso, podemos dormir tranquilos.
Excelente. Y bueno, me acabas ahorita de decir cuál es la mayor ventaja de tener esta cuestión electrónica, que podemos evaluar la variabilidad, cosa que antes no había forma y se nos puede escapar.
De hecho, una desaceleración tardía tampoco es probable que la puedas registrar siempre, sobre todo si son sutiles, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues muy bien, pues así es como lo hace la doctora Clementina Espínola Cetina. Clementina, ¿algo más que quieras agregar?
Y sí, yo creo que el problema que tenemos con el monitoreo fetal es que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Si lo vamos a utilizar, debemos utilizarlo de manera correcta y ética. Porque si no lo usamos de esa manera, pues podemos tener problemas en conflictos tanto de por no actuar bien o por sobreactuar, ¿sí?
Que hasta la cárcel podemos acabar.
Sí. O sea, puede haber problemas legales muy importantes. Entonces, primero, un conocimiento adecuado, conocer muy bien la interpretación. Hay muchos cursos de estos, creo que hay cursos en línea, hay cuadernillos para aprender a interpretar los registros, ¿sí? Y a aplicarlo de manera correcta y ponerse muy listo realmente. No podemos pedirle al monitoreo fetal más de lo que realmente puede dar, ¿no?
Correcto.
No, esto no, nunca nos va a evitar los problemas de parálisis cerebral, porque no está diseñado para eso. Las lesiones de neurológicas o la parálisis cerebral en los niños muy rara vez se debe a un problema del parto. Casi siempre son problemas que vienen en el anteparto. Entonces no le pidamos más al monitoreo de lo que da. El monitoreo sirve para detectar, no olvidar, bienestar del feto, pero el malestar es muy, muy bajo. Los registros categoría 3 son bajísimos, así 0.003 de todos los registros de anteparto. Entonces, realmente vamos a estar ante registros verdaderamente malos en una cantidad muy pequeña. Quiere decir que los categoría 2 casi siempre pueden terminar felizmente con un trabajo de parto normal.
Excelente. Clementina, no me queda más que agradecerte que hayas venido a participar con nosotros.
Muy bien, un saludo para todos los médicos que son parte importante de la COMEO.
Gracias, esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de COMEO.